se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el barrio Clínica cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Verano de 1972, Carlos Lenkersdorf escuchó esta palabra por primera vez. Tic. Había sido invitado a una asamblea de los indios celtales en el pueblo de Bachahan y no entendía nada. Él no conocía la lengua y la discusión, muy animada, le sonaba como lluvia loca. La palabra tic atravesaba esa lluvia. Todos la decían y la repetían. Tic, tic, tic. Y su repiqueteo se imponía en el torrente de las voces. Era una asamblea en clave de tic. Carlos había andado mucho mundo y sabía que la palabra yo es la que más se usa en todos los idiomas. Tic. La palabra que brilla en el centro de los decires y los vivires de estas comunidades mayas significa nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Empezamos un nuevo programa de La Chimenea.
Thank you. vecino, vecina del barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, en una mañana media nublada. ¿Puede ser?
Dicen que está así, ¿no?
Sí, está nublado.
Se vienen las tormentas y las lluvias cordobesas primaverales. Buen día, doña Paula.
Buen día.
¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes?
¿Cómo le va, señor Marcelo Gucci?
Aguante, don Marcelo.
También a Pamela, que está ahí receptando los llamados.
Está estudiando.
Pamela.
Estudiando,
bueno. Hay que aclarar, la compañera Pamela no es secretaria de la radio, es productora de la radio.
Bueno, ahí está.
Por la duda. Cosas. Upa, se escuchó un voz por ahí. Programa 216, 216º programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Empezando este programón. Ah, no sé si va a ser programón hoy. Venimos medio.
Estamos enojados.
Medio enojados.
Enojado.
Y cuando estamos enojados, nos salen las cosas maltrechas a veces.
Pero siempre.
Y porque queremos estar enojados, loco.
Siempre es un programa.
No, ¿sabes lo que sos vos? Estás vehemente. Hablas con mucha vehemencia. Claro. Eso yo creo que es el problema de Defendamos Alberdi, la vehemencia.
Son vehementes.
A muchos no les gusta la vehemencia, pero bueno.
Vehemencia y
demencia. No, y te terminan acusando de violento y esas cosas.
Vehemente. Esa es la nueva categoria.
¿Por qué no la buscamos?
¿Por qué no la buscamos en el diccionario? Como ya la buscamos en la escuela, ¿qué quiere decir vehemente?
Vehemente.
A ver.
Bueno, le informamos, vecino, vecina, que el enojo tiene que ver justamente con cosas que nos toca vivir respecto de lo que está pasando en el barrio. Y una de las cosas que ha pasado en el barrio ha sido una reunión, una nueva reunión.
¿Era
con
reunión?
La municipalidad.
¿Era asamblea?
Asamblea. Lo que pasa es que, bueno, parece que algunas personas no saben lo que es una asamblea.
Bueno, ya vamos a estar leyendo eso, porque también ahí, después tenemos que buscar qué es asamblea y qué es una reunión informativa.
Vehemente.
Ahí está.
Que se manifiesta con ímpetu, viveza o pasión. Ejemplo, un discurso vehemente, un deseo vehemente, intentaba frenar su amor vehemente y llevarlo a los límites de la cordura. Opa, cordura, o sea, lo vehemente es lo opuesto a lo que... No.
Es el límite de la cordura.
Ahí va.
Bueno, pero también puede ser ímpetu o pasión. Yo creo que viene, lo nuestro viene más por el lado de la pasión.
Fíjate, una segunda excepción, perdón, referió a la persona, que obra de forma irreflexiva y apasionada, dejándose llevar por los sentimientos o los impulsos. Ah, son unos...
¿Cómo te vas a dejar llevar por los sentimientos?
Si yo fuera irreflexivo, no estaría acá. Si fuéramos irreflexivos, no hubiéramos ido a la asamblea por la piojera, le hubiéramos prendido fuego al registro civil.
Pero no era asamblea.
Ah, sí, era una asamblea de vecinos.
Bueno, después dicen que no, no sé.
Bueno, pero así es la clase política, don Charras. Usted tiene que entender.
No es
que...
asamblea, según
no,
ellos.
Tiene vamos, que entender
pongamos
que...
Pongamos en situación al que todavía no se
vamos
no
presente,
enteró.
Vamos presente el programa.
Claro,
vamos como... presente el programa. Sí, dejamos ahí todos los interrogantes.
Si no.
Vamos a estar hablando.
Programa
este
número.
Programa ya lo dije, 216.
No.
Ducentésimo, no, sí, décimo sexto. Programa lo dije.
Ahí va. Bien, 216. ¿Cuántos años llevamos? ¿Cuánto tiempo?
Cuatro añitos. Julio del 2014.
Bueno, pero tiene que contar los días justos, de ahora en más. Vamos a poner que cuente los días.
Le agregamos
qué
una
tarea. No.
Si vos tenés un chico. Es un chico de Defendamos, probablemente.
Chico.
Vamos. No, tenemos un programa cargado.
Sí,
un programa donde vamos a estar analizando. Donde vamos a estar analizando esto que pasó el viernes. Una nueva. Estamos en la puerta de otra estafa o algo parecido.
Como siempre.
¿Qué otro tema vamos a estar tocando? Vamos a hablar algo, ¿no? Se ha cumplido un 11 de septiembre que no solamente es, entre comillas, el día del maestro. Porque...
Y tampoco, entre comillas, ¿cómo es? El ataque a las Torres Gemelas.
Sí, pero
algunos hablan de,
del 2001.
Algunos hablan de implosión de las Torres Gemelas y eso quedó latente. Bueno,
pero
hablan
también
de que fue uno de los mayores.
Pero también autoatentado, dice.
¿Autoatentado?
El gran Carlito Suárez lo que decía.
Ah, hay investigadores franceses,
sí.
Norteamericanos mismos que hicieron documentales sobre eso. Bueno, pero no, el 11 de septiembre.
También es se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Salvador Allende y con ello la caída del gobierno de Unidad Popular en Chile, uh-huh. Iniciando esa terrible tragedia que sufrió el pueblo chileno de la mano de Pinochet, ¿no? Entonces, uh-huh. También vamos a estar hablando algo de eso, cómo eso repercutió, ¿no?, a todo a nivel Cono Sur. Vamos a hacer un pequeño homenaje con eso. Bueno, pero fundamentalmente vamos a estar hablando de esto de la piojera y vamos a estar presentando o discutiendo parte de lo que es el proyecto que hemos mandado nosotros, como uh-huh. que hemos presentado nosotros ahí ante esa asamblea según nosotros, reunión según la municipalidad, sí. Reunión informativa según la municipalidad.
Informativa.
Sí, eso más o menos sería. Y seguimos hablando en idiomas distintos.
¿Se da cuenta?
¿A qué número se puede comunicar? La gente está bueno que mande, ¿no? Sus opiniones, sus cosas.
Apreciaciones. Sí, también la ronda de mates va a estar dedicada
a lo
que está pasando. Sí, lo vamos a decir. Pero terminamos de contar los temas. ¿Puede ser?
Está vehemente usted.
¿Qué vehemente sos?
José vehemente Aidar. Nada, vamos a estar hablando también de esta nueva crisis que se está viniendo.
El chico, obviamente.
Esta nueva crisis que se está viniendo y que ya se empieza a cobrar de alguna manera sus muertos, lo que ha pasado en el Chaco, aunque, bueno, se dice que pasó, se dice que no pasó, que es información que no sería tan así. Bueno, toda la cuestión por detrás, además, que tiene que ver con la mala información y las malas formas de informarnos, ¿no? Y, por supuesto, el final del conflicto universitario, al menos por ahora, que tiene que ver con un patético aumento para importantes sectores que querrían haber seguido la lucha, porque la verdad el aumento es insuficiente. Un poco de los temas que vamos a tener hoy, por supuesto la pizza y la mejor música, número de teléfono de nuestra querida Radio Libre FM 92.7.
489-3929 y el WhatsApp
3515-938-664, repetimos, 3515-938-664. El que llama participa del sorteo para una rica pizza.
Me están diciendo por la cucaracha que por YouTube no se escucha muy bien. Qué se desastre. Está cortando.
Qué desastre.
Hay que volver a la radio. Hay que volver a la radio de radio.
Sí, también. Sí, igual hay que pedirle.
La radio tiene alcance, ¿eh? Se escucha sí. Lejos.
Hay que pedirle al Estado que de una vez por todas haga de las comunicaciones algo, un bien común y no un negocio. Las comunicaciones deberían ser gratis en nuestro país.
Comunicaciones.
Ese es un tema que, antes de pasar a la pausa, es un tema que tenemos que discutir alguna vez. Uh-huh. Yo recuerdo, pero como si fuera hoy, cuando iba al primario, que se decía que nosotros, con toda la capacidad, y digo como argentino, ¿no? Proyectando hacia el 2000, íbamos los argentinos, los habitantes de Argentina, íbamos a tener energía eléctrica gratis.
Ah, mira vos.
Ah, pero se ve que había un plan estratégico que funcionaba en función de eso, que iba hacia ese lugar. Digo, alguna vez deberíamos charlarlo eso, ¿no? Porque tiene que ver con esto de los negocios y porque también, ¿no? Esto que se dice de las antenas que contaminan, el litio. Bueno, una vez escuchando a uno de los asambleístas que le hacían una nota en ¿cómo que se llama? En Mendoza, le decían, bueno, ¿cómo podemos colaborar con la lucha? Bueno, no usen tanto el celular, decía.
Buen consejo.
Bueno,
buen
las consejo. Contradicciones.
Sirve para ¿no? todo, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar con...? Deje usar el celular.
Programa entonces 216, 8 y 50 de la mañana. Abríamos este programa con un pequeño textito de Eduardo Galeano. Y la idea de abrir con ese texto tiene que ver un poco con esta idea de asamblea o reunión, ¿no? El nosotros y el yo. Algo que hemos aprendido en estos últimos años, fundamentalmente a partir de la década del 90, en medio de ese ímpetu, de esa vehemencia neoliberal, se instauraba también un renacer de los pueblos originarios, ¿no? Y entre ese renacer no solo empezaba a surgir la figura de Evo Morales aquí en el sur, en la zona del altiplano boliviano, sino también que en México, en la zona de América Central, de Mesoamérica, se daba la aparición del EZLN. Más allá de todas las críticas o los cuestionamientos que uno le puede hacer a esa expresión política, significó en su momento el avance o la aparición de esta idea de la horizontalidad, ¿no? Que por supuesto tiene sus contradicciones y sus problemas, pero a partir de ahí esa idea de la asamblea, ¿no? Que no es algo que hayan instaurado los pueblos originarios, ni mucho menos, pero sí se instaló de una manera culturalmente como la idea más definitiva de una democracia participativa, ¿no? La asamblea. Y es por eso que trajemos este texto justamente referido a lo que vamos a estar hablando a lo largo del programa con respecto a lo que fue la reunión, la asamblea del pasado viernes y cómo hablamos estos lenguajes distintos. Mientras algunos se empeñan en la cuestión de la representatividad, otros creemos en el sistema asambleario. Un aspecto interesante que tiene en términos políticos la cuestión de la asamblea y la cuestión de la participación en esos pueblos originarios de Chiapas, tiene que ver justamente con esa idea, ¿no? Con el recambio permanente de quién administra el poder. El poder, más allá de que pueda ser horizontal o vertical, va cambiando de cuerpos. No es una sola persona la que está durante un largo periodo, sino que va rotando, y por supuesto la posibilidad de desplazarlo del cargo es algo totalmente común y no se ve como una tragedia o un conflicto. Y escuchábamos entonces un tema que se llama Bolonchón. En la cortina del texto, el tema original, que es un tema... ya le voy a consultar al compañero Robinho, que es quien me lo pasó, pero es un tema de las comunidades originarias, un tema original de las comunidades originarias chiapanecas, y que me hizo acordar a mí un tema guaraní, donde son coros cantando, no es una persona, sino que son grandes coros, muchas veces de niños, cantando, ¿no es cierto? Eso los guaraníes también lo hacen. Y después una versión de ese mismo tema, rock and rollizada, de una banda que se llama Sac Sebul, bueno, música medio rara, medio étnica, pero que también refleja un poco algunas ideas que tienen que ver con nuestra forma de hacer política en Defendamos a Alberdi. Y ahora, si les parece, vamos con otra musiquita para ya arrancar de una vez por todas con este programa 216. ¿Qué podemos escuchar, gente? Tenemos un tango por ahí. Tenemos un homenaje a Salvador Allende. ¿El tango?
El tango.
Vamos con el tango.
Porque... Hay bronca también por ahí.
El tango que habla de traición.
Vamos con el tango. Preséntelo, por favor, compañero. ¿Por qué quiere hablar de traición usted? ¿Qué le pasa?
Sí, ya vamos a hablar.
Ah, ¿lo va a hablar?
Sí, por supuesto.
Tenemos que hablar del centro vecinal también por ahí. Y otras cuestiones.
Vamos a escuchar el Tigre Millán.
¿Ya estaba, Marcelo? ¿Está el tango?
Lárgalo nomás, Marcelito. Ya volvemos. Programa 216. Miércoles 12 de septiembre.
De viruela, bastante morocho, encrespado el pelo, lo mismo que mota, un hondo barbijo en su cara rota, le daba el aspecto de un taita matón, de carácter osco, bien fornido y fuerte, afrontó el peligro, cual bravo titán, jamás tuvo miedo, ni a una entera muerte, porque era muy hombre. El Tigre Millán, pobre tigre que una noche en Puente Alsina y dos cobardes lo mataron a traición. Era guapo, de esos guapos bien temidos, cual la punta de carrante de un pacón. Mala suerte, pobre tigre siempre tuvo en cuestiones de escolazos y de amor, pues no era bien parecido y fatalmente metido con la mujer que adoró. Nunca fue correspondido y ella al fin lo traicionó.
Una noche paramos como fieras en un entrevero que hasta hoy se comenta, repartiendo hachazos, era una tormenta, mostró su coraje venciendo malón. Parece mentira que hombres de su raza mueran siempre en manos de un ruin gobernador. Hoy la muchachada tigre te recuerda y aquella cobarde llora su traición.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. ¿Querés que vayamos con algunos mensajitos, José? Han llegado varios mensajitos, podemos ir.
¿En serio? Sí. No tengo ninguno.
No, a mí me han llegado varios.
¿Por qué no tengo ninguno? ¿Lo ha abandonado la gente?
No me quieren.
No le puedo creer.
Por ejemplo, bueno, Soledad nos manda un mensaje y dice: hola, buen día, hoy no podremos escucharlo porque estamos viajando a Belville. Problema de salud de uno de nuestros consuegros. Que salga como siempre un excelente programa de radio. Y con un atraso de un día, saludamos a los docentes de la radio y a los docentes oyentes, Héctor y Soledad. Bueno, muchísimas gracias. Yo me hago cargo del saludo porque soy docente.
Yo también me hago cargo.
Así que
yo
bueno.
Yo también me hago cargo. Todos bueno, nos hacemos
ahí
cargo.
Está. ¿Usted? Bueno, qué lindo.
¿Usted?
Bueno, estamos. No. ¿Usted también?
Pienso,
son todos, bueno.
¿Usted?
¿Qué más?
Se comunicó un amigo suyo, un tal Osvaldo Chirio. ¿Usted lo conoce?
¡Vali! Dice,
vamos, la chimenea del barrio. Un abrazo para mi radio. Bueno.
Vamos, vale.
Bueno, nos manda un saludo también el compañero Damián Santa, otro de los vehementes.
Opa, la, la.
Saludos a la chimenea. El viernes fue triste ver cómo muchas instituciones del barrio que se llenan la boca hablando del barrio prefirieron cuidar su quintita y ser cómplices de los arreglos y la censura de la municipalidad.
Papá, ¿a quién se estará refiriendo?
Bueno, no sé. Ahí está. Bueno, también el compañero Mazzoni, que dice: todavía estamos esperando la comunicación de la municipalidad por el tema de la visita a la piojera, todavía ni. Buenos días a todos y adhiero el saludo para los docentes. Un abrazo, Raúl. Raúl, te voy a decir que estaba muy rico el locro que me llevaste, la verdad que muy bueno.
Hicieron ahí, un locro.
Claro, porque hubo una actividad el domingo pasado, ahí en la biblioteca Arturo Orgaz. Hicieron un locro como para recaudar fondos. Saben que ha sido declarada monumento histórico esa biblioteca. Y bueno, hacían como un... supongo que es para recaudar fondos, para mantener el espacio.
Hagamos así que, un locro.
Así que, pero ya hace calor para hacer locro. Tiene que gestionar con la compañera Mara.
Con bueno, la compañera Mara. Le mando un beso grande a Mara y le quiero mandar un saludo, si es que nos está escuchando, a don Julio.
Ah, don Julio, don, pobre
que
Julio.
Que se reponga rápido.
¿Loco Julio?
Está internado todavía, nos han dicho que tiene para rato. Así que fuerza para el loco, que loco se puede recuperar. Está mucho mejor, pero bueno, tiene que hacerle estudios, todas esas cosas. Vamos, lo van a dejar guardadito un tiempo.
Yo quiero aprovechar de mandarle un saludo, querido, a mi gran Luisito, que no ha llegado. ¿Qué le pasa?
¿Qué onda, Luisito?
¿Dónde está Luis?
¿Dónde está? Un llamado a la solidaridad.
Usted tiene una hipótesis allí.
Yo tengo la hipótesis de que está muy, muy salidor.
No iba,
no está en su casa.
No era eso.
Bueno, después vamos a entrar en detalles.
Está
poniendo el interés en otro lado.
Qué feo.
Dejen, pero no sé. ¿Por qué?
Qué bárbaro, loco. ¿Cómo son de malos?
Qué chicha.
Él se puede defender, tiene que venir y se tiene que defender una.
Y la chicha le vamos a poner. Bueno, seguimos entonces, arrancamos nuestra rondita de mate rapidísimo porque en realidad tenemos que hablar de cuestiones más urgentes del barrio, pero uno de los temas tiene que ver precisamente con la crisis que estamos viviendo, una nueva crisis financiera fundamentalmente, crisis desencadenada por la corrida de un dólar aumentado a conciencia y voluntad de la plutocracia que gobierna nuestro planeta. Estamos hablando de plutócratas, los plutócratas son los que gobiernan, son los ricos que gobiernan. Estamos hablando de un gobierno de ricos, de empresarios. Hoy en día es más poderoso un banquero o un grupo financiero que muchos de pequeños países, ¿no? Y bueno, y los estados quedan a merced de esos vaivenes y muchas veces los gobernantes, para no ser menos, prefieren aliarse con estos empresarios, banqueros, financistas y especuladores. Y esta crisis desencadena, por supuesto, situaciones terribles. Una de las situaciones terribles que se ha vivido y que esperamos que no se recrudezca de corazón. La verdad, no nos interesa ser pájaros de malos agüeros, no importa quién gobierne. Nos parece un error desearle algo malo al gobierno de turno. Por más reaccionario y horrendo que sea el gobierno, al menos que nos estén masacrando, como ocurría en alguna dictadura, queremos que el gobierno le vaya bien. Porque si no le va bien al gobierno, no le va bien a la sociedad. Sin
pero
embargo...
está bien, pero el problema es que no le va, no nos va a ir bien.
No nos va a ir bien.
Eso está claro.
Eso es lo más terrible.
No es un problema de deseo.
No,
o sea, uno cuando vos hablaste recién de ser reflexivo o no ser reflexivo.
Uh-huh.
O sea, lo que... capaz vos un poco más joven. Pero los que peinamos canas, ya a esta altura, a pesar de que muchos dicen que soy chico, yo agradezco que me digan chico.
Opa.
Pero bueno, ya tengo mis añitos. Ajá. Y sabemos lo que se viene. Sabemos que cada vez en una economía totalmente dolarizada, uh-huh, Porque nosotros...
Dependiente.
Claro, el problema es la dependencia, es el problema central de este país. Por eso se entra en la deuda externa y es central la matriz productiva que depende exclusivamente. Entonces, nosotros tenemos un compañero, Marcelo Echenique, que tiene una imprenta. Él apuesta a la producción, a tratar de hacer un poco más grande la impuesta, a la imprenta, ¿y qué le pasa? Aumenta el papel, aumenta la tinta, aumenta los insumos, porque todo tiene precio dólar. Yo que vendo pollo, que vendo, digamos... por ejemplo, los huevos, con lo que se alimenta al animal, digamos la gallina, es todo, ¿cómo se llama? Alimento balanceado, que también se cotiza en dólares. El huevo se exporta, entonces también se cotiza en dólares. Y ahora tenemos otro elemento. Ayer me contaban en el mercado, dice, le digo, ¿por qué aumenta el tomate si está haciendo calor? Ya está, le digo, ¿verdad? No, dice, ¿sabes qué pasa? Está, el lugar de producción mayor ahora es Salta y Jujuy. Por digamos la época del año, se está produciendo un montón de tomate. Hacen cola los paraguayos, los bolivianos y los brasileros, o sea, gente que hace negocios, que va y compra toda la producción por el precio del dólar. Al estar tan barato, nuestra moneda no vale tanto, y obvio, el que tiene vende. Entonces, eso hace que al aumentar la oferta, digamos, bueno, aumenten los precios. La demanda, quiero decir, aumenta la demanda, aumentan los precios. Mirá cómo estamos sujetos, porque muchos dicen, bueno, si yo no tengo dólares no me importa. No, sí te tiene que importar. Sí, sí. Entonces, no se trata de un problema para mí. Obvio que nadie, yo creo que nadie desea que nos vaya mal. Yo digo, ojalá que no nos vaya mal. Pero es lo mismo que vos vas caminando hacia el abismo y lo vas viendo cada vez que está cerca el abismo.
No me quiero caer al abismo y seguir caminando. Y
además los productos que no están, o las cosas que no están directamente atadas al dólar, también es una cuestión de especulación y de cuidarse el que tiene, por ejemplo, un comercio. Quizás no está directamente vinculado al precio del dólar, pero ante la suba y que va a tener que pagar más o a empleado, o en un supermercado, o en la cuota de algo, y sube los precios.
Tienes que subir, no te queda otra.
De antemano.
No te queda otra, porque si vende barato, pero no es una cuestión, digamos, empieza el sálvese quien pueda. Eso es lo grave de esta crisis. A mí me tocó pasar la crisis de Alfonsín, de la hiperinflación, después el 2001, después yo lo que me acuerdo, lo que fue la crisis del campo para los comerciantes, fue un desastre, no teníamos nada. Yo me acuerdo de esa época, retrocedí como un año más o menos. ¿Por qué? porque se cortó el circuito productivo, o sea, los cortes produjeron, ¿no? Entonces, hay un montón de situaciones que van produciendo, y esto ya sabes que cuando empiezan estas corridas cambiarias, y encima ahora que tenemos esto, ¿no? De que el aumento indiscriminado del dólar, y encima está parada la economía, y bueno, estamos ante la estaflación. O sea, está todo parado y hay inflación.
Y otra cuestión gravísima, que era una de las cuestiones que queríamos tocar, es ese Estado va desapareciendo de alguna manera la protección del Estado y va recrudeciendo la represión.
Porque es más fácil y más barato.
Y más, sí, contener el descontento, gente que le está pasando muy mal, porque siempre que pasa esto, hay gente que le pega más directamente y más rápido.
Siempre, todas las crisis las terminan pagando de una manera más terrible, sí, y alevosa los que menos tienen, los más vulnerables.
Y bueno, estábamos recién comentando esta cuestión, ¿no? La muerte, el asesinato de un chico de 13 años en Chaco, y tratando de pensar, más allá de lo que uno puede interpretar o lo que uno pueda deducir, que el hecho se produce en una situación de gran privación para mucha gente, porque bueno, uno habla de saqueo y automáticamente piensa en los saqueos de acá, que fueron en el año 2013, en ese contexto, pero bueno, si uno va más al fondo y si tiene que pensar una situación en la que gran parte de la población tiene que recurrir, si es que es así, ¿no?, al saqueo, poco es lo que se puede decir en realidad sobre eso, porque tiene que ver con una situación de privación, sí, que sí, tiene que ver con las necesidades más básicas, ¿no?
Tal cual. Me parece que en la crisis pasa eso, ¿no? No solo que se profundiza la pobreza coyuntural, sino que la pobreza estructural se convierte en el basamento de la bronca y muchas veces de la necesidad,
¿sí? Pero se produce, por eso digo, son situaciones en las cuales se produce el sálvese quien pueda. Entonces, por eso ocurren los saqueos, porque si no le podés buscar lógica. O sea, empieza más allá de que un montón de gente puede juzgar, puede decir, ah, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Son situaciones de suma emergencia comparables a una devastación, a lo que puede ser un terremoto, a lo que puede ser un fenómeno, hasta una guerra. Son situaciones que tienen ese... Hola Luis, ¿cómo estás? Entonces nos parece que en ese sentido, pero para aportar, digamos, esto de este changuito de 13 años que es asesinado, ¿no?, en el Chaco, que es la única certeza que tenemos, que sí, fue asesinado en el marco de un conflicto social. La cantidad de versiones que salen.
Increíble.
Yo la verdad que terminé no sabiendo qué creer, porque uno está lejos, en un país tan extenso como este, y donde se manipula tanto la información, y ustedes dos que son comunicadores sociales, capaz que la vean mejor que yo, pero digamos, empezaron a aparecer fotos del niño con revólver, que yo después veía, no era el niño con revólveres, diciendo ahí lo tienen, un montón de gente reproduciendo y nomás, como si fuera un River Boca, ¿no? O sea, yo defiendo uno y el otro defiendo otro. Y empezaron a salir fotos, ¿no?, que era el más bueno del mundo, que... Y no necesariamente tiene que analizarse si la persona era buena, era mala, sino analizar el contexto socioeconómico en el cual está ocurriendo eso. Y cuál es la respuesta del Estado o de lo que sea, es la represión. A ver, llegó otra versión de que era miembro de una comunidad CUM y que en realidad el dueño del comercio se había quedado con los vales. Otros decían que no, que en realidad fue un vecino, otro que fue una bala de goma de la policía. Yo al final, uno no ante el bombardeo de troll se llama, ¿no es cierto? En el Facebook uno termina no sabiendo qué pasó realmente, y en el diario sale chiquito así.
Estamos en nuestra ronda de mates y, por supuesto, analizando la crisis, y terminamos cayendo en esta cuestión del análisis de los medios. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra crisis actual es la mala forma de informar, que se utiliza casi exclusivamente para justamente desinformar.
Acá nos aporta el compañero Mazzoni, que dice: este gobierno viene para su clase, no va a ir mal a nosotros, por ende yo le deseo que le vaya mal. No deseo que la clase media reaccionaria que vote, que le
vaya mal. Sí, me parece que eso es profundizar las diferencias.
Yo saludo ante todo, pues llegué tarde.
Muy bien, Luisito Salcido.
Bueno, y quería contar una sola cosa. El día lunes se emitió en el boletín oficial, que se puede consultar porque es público, de la República Argentina, una decisión número 1605-2018 que dice, fragmento, que se amplían los créditos vigentes a la Policía Federal Argentina, que ese incremento citado en el considerando precedente se financia con una reducción de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Creo que esto expresa, como
sí, es
un documento legal, lo que acaba de decir Pablo, que hacia dónde apunta el Estado.
Es que es el ajuste. El ajuste significa eso. Tarifazos, párate la obra pública, baja de sueldo.
Estamos con bronca, pasemos un paréntesis para alargar la bronca y ya seguimos con nuestra rondita de mates rapidísimo, que se nos va el tiempo.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar.
¡En marcha!
Bronca porque matan con descaro nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante,
pero bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, sino se encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Pedro y Pablo Temazo. Y como
usted no es libre, ¿no?
Yo soy requete libre, mira, tan libre que me doy el lujo de pelarme.
Es otro tipo de libertad.
Hay días que quiero que me brille la pelada y hay días que quiero que esté opaca. Yo elijo cuándo.
Mira. Yo lo único digo que si yo hubiera vivido en esta época con mi viejo, hubiera tenido un conflicto menos. El pelo. Viste que ahora se cortan el pelo cortito los jóvenes.
No, a mí me gusta que me den besos en la pelada. Y eso. Ah, bueno, soy libre.
Me ¿trae suerte? Libre.
Usted me da besos en la pelada. Epa.
¿Cómo es? Yo le hago la señal de la cruz.
¿Por qué?
Con el vinito.
Me la he hecho. Me la he hecho. Rápido, estamos con bronca y seguimos en la ronda de mates. Una ronda de mates, medio.
Tema que lo pidió el compañero Joaquín, ¿no?
Joaquín Rebufo, otro vehemente al cual. Es vehemente, me parece.
Volvió a clase.
Volvió a clase, por eso.
Por eso hay un poco de bronca y tiene que ver con este segundo de los temas que es el final del conflicto universitario. Bueno, estaría. Final, se terminó arreglando por un 25%. Salieron varias cosas ahí con respecto a la idea de un plebiscito, de pasar por encima a la asamblea, ¿no? Bueno, cuestiones que tienen que ver con formas de hacer política.
Sí, eso, lo del plebiscito me parece interesante solo para mencionarlo como ante una situación de conflicto que tiene que ver con la protesta en la calle y el paro de y la detención de las actividades de la universidad. Uh-huh. Recurrir a un plebiscito para mí es una cuestión bastante cuestionable, porque en realidad lo que trata lo que termina logrando es el enfrentamiento de unos con otros, de decir que algunos puedan manifestarse a favor o en contra de paralizar las actividades, cuando el mensaje es paralizar las actividades por una cuestión que de fondo que tiene que ver no solo con el aumento salarial, sino que bueno, en un contexto de reducción.
Es que yo creo que tiene que ver mucho con algo que en algún momento charlamos con Paula sobre el tema de que el conflicto se manejaba de una manera fragmentada. Y esto se mostró claramente en los sucesos para levantarlo. O sea, por ejemplo, el viernes de la semana pasada, Duke decía que se oponía, rechazaba la oferta salarial y seguía el paro hasta el jueves. Uh-huh. Y de repente el lunes, por presiones obviamente que no están muy claras, convoca una reunión extraordinaria, así pero en un horario muy difícil de reunirse, sí. Y de repente se aprueba por amplia mayoría el cese del paro. O sea, hay sectores, es como complicado entender cuando todavía no se habían resuelto, o sea, en la reunión del jueves estaba muy claro, no se habían resuelto todos los reclamos que basaban el conflicto, que era el presupuesto y el salario. El salario se arregló con el gobierno a un porcentaje mucho menor a lo que es la inflación de lo que está proyectada la inflación de este año. Uh-huh. Y el presupuesto ni se habló.
Claro.
Entonces, la resolución, o sea, la solución que se dan para levantar el paro fueron más presiones políticas. Uh-huh. Que se aprovechó en una situación de fragmentación. Uh-huh. De repente se empezaron a generar los conflictos de las tomas, que por ahí se pierde la idea de, hasta la misma idea de asamblea, como una reunión de diferentes posturas, no, es como que son posiciones, imposiciones, sí. Posiciones de poder.
Así es, entonces terminó cerrándose el conflicto universitario, un aumento paupérrimo, que en realidad tiene que ver con una realidad estructural de la Universidad, sí. Nacional. Vienen los salarios de los docentes universitarios muy atrasados desde hace, sí. Varios años, ¿no?
Y te digo que lo más preocupante para mí es el presupuesto.
El presupuesto universitario.
Que no se ha tocado, o sea, uh-huh. Las universidades
y
no
se
tienen.
Se va a reducir.
¿Sí?
Solo una breve mención, ayer justamente el centro de CONICET donde yo trabajo, el director nos anunció que recibieron la información que por 180 días, o sea, por 6 meses, ningún centro de CONICET va a recibir fondos para su mantenimiento. O sea que van a tener que sobrevivir con lo que ya tienen.
Con lo que tienen.
Y bueno, nos contaban que muchos están cerrando temprano, sí, por una cuestión para reducir el consumo de luz, claro, en el caso de tener guardias, bueno, esa es la situación.
Seguimos entonces, llévatelo un ratito y terminamos con nuestro último tema de la ronda de mates, un efeméride. Escuchamos...
Un efeméride, digamos, que marca, para mí marca una bisagra, ¿no? Uh-huh. Con respecto a lo que va a ser la aplicación del Plan Cóndor, ¿no? De represión en la década de los 70, uh-huh, y de empezar a cómo las oligarquías locales, junto con el imperialismo, empiezan a poner un freno, uh-huh, a las experiencias revolucionarias que se venían dando en toda Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Y ese golpe, que es fatal, que es duro, es para justamente con Salvador Allende, y es como el laboratorio donde va a salir después toda la represión, ¿no? A lo que se va a venir después en todo el cono sur.
Estamos hablando de un 11 de septiembre de 1974
3.
Wow, qué vorágine esos 5 años de 1970 al 75, ¿no?
Salvador Allende unos días antes había estado saludando, digamos, en la Asunción de Campos.
Claro.
Unos días antes.
En mayo, ¿no fue?
Por eso digo, pero digo, claro, cuestión de meses.
Meses, semanas. Esto ocurría un 11 de septiembre de 1973, el asesinato de Salvador Allende, que en realidad moría enfrentando y resistiendo al golpe de Estado.
Le van a sacar muerto y lo sacaron muerto.
Exacto. Bueno, hay una cruel imagen que es de una bomba destruyendo la casa de gobierno del Estado chileno, ¿no es cierto?
Pinochet
de
la nación chilena. ¿Eh? A Pinochet lo había puesto, lo había designado.
Un caso muy similar a lo que después pasó con el Navarrazo, ¿no?
Algo parecido.
Bueno, esta lógica de qué manera los organismos, las instituciones securitarias que deben mantener la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los países dependientes de toda América Latina se convirtieron en los principales verdugos y las fuerzas de ocupación de sus países, ¿no?
Y el gran paro que le hicieron las cámaras empresariales, ¿no? Que lo devastaron.
Escuchamos un ratito Yo pisaré las calles por Pablo Milanés, un homenaje a este gran prócer latinoamericano del siglo XX, Salvador Allende, homenaje. Porque la memoria, si la perdemos, se abandona el futuro también. Ya volvemos en este programa 216.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Volvemos con la chimenea, este semanario barrial. estaba contando una anécdota, no sé si Don Charras va a estar muy alegre de que la siga diciendo.
Charras no es alegre, el gordo dice. tiene una alta alegría.
Cómase una mandarina y ponga la alegría este miércoles.
Sí, para, vamos.
Aprendí a hacer malabares.
Bueno.
Mire.
Vino con muchos conocimientos.
Estaba con una anécdota. ¡Opa!
Usted todavía tiene que explicar por qué llegó tarde.
Se sacan las sábanas al sol, no son los trapitos. Vamos. Bueno. Doña Paula.
No, solamente estaba
anécdota
recordando.
Anécdota de la tierna infancia. Me hace acordar una anécdota también muy, muy personal mía. Creo que tiene que ver con los padres, que son muy parecidos. Ay,
los
¿no?
padres, la música que escuchaban los padres y los domingos. Uh-huh. Los domingos que nosotros, bueno, no nos gustaba levantarnos muy temprano. ¿A quién le gusta levantarse temprano un domingo? Y bueno, mi madre tenía, primero nos ponía la música fuerte y cuando no reaccionábamos, bueno, recurría a otro método, con otro tono de voz. Básicamente.
Bueno, pero eso siempre fue así. Mi mamá iba y me decía, levántese, mi hijo, levántese, perrito, ya. Es tarde, tiene que levantarse. Digo, como 10 veces, hasta que el último, dale, si no te meto un chancleta. Sí. Por no decir otras cosas que decía, ¿no? En cambio, Don Charra se paraba en la puerta de la pieza y decía, vamos, y ya estábamos arriba de los chatas. No le hacía falta. Dice, ustedes siempre me hacen lo mismo a mí, dice mi mamá.
¿Vio lo importante que es la memoria? Por lo menos para reírse un rato. Seguimos y hablando de memoria, les queremos decir que hace 4 años venimos renegando, en realidad más, ¿no? Venimos renegando con el Estado Municipal exigiendo y pidiendo la reapertura de la Piojera con gestión popular. Y aquí estamos, con el pescado sin vender.
Bueno, comentemos un poco ahí, Marcelo nos preguntaba al principio de qué estábamos hablando. Contarles a los vecinos y a todos los que nos están escuchando que el viernes hubo una nueva reunión por la reapertura de la Piojera. Nos convocaron desde la municipalidad, desde la Dirección de Cultura Comunitaria, a un nuevo encuentro, decía, con formato de asamblea para tomar las primeras definiciones en torno al modelo de gestión y comunicar algunos avances de la obra, que en realidad no se comunicó nada, ¿no? Uh-huh. Es más, al compañero Adrián, que quiso saber algunos, quiso reclamar sobre cómo se vienen desarrollando las obras, medio que lo sacaron.
Sí, Adrián.
Una guarangada para decir que quiero decir.
Adrián básicamente ha sido totalmente dejado de lado de cualquier discusión por su vehemencia, precisamente. Claro. Lo acusan de ser violento con una funcionaria municipal y lo único que está haciendo Adrián Sack como funcionario, como ciudadano, es exigirle a los funcionarios las cosas que no están haciendo. A mí me parece un comportamiento berreta de todos los funcionarios de la municipalidad que deben estar al servicio de la gente, del pueblo y de los ciudadanos para darle respuestas de cualquier tipo y en cualquier intensidad. Adrián Sack está haciendo lo que tiene que hacer todo buen ciudadano. Y hablo de buen ciudadano no por buenito o no por correcto, sino porque está exigiendo y pidiendo que se atiendan cuestiones que tienen que ver con, en este caso, un edificio histórico. Un edificio donde el compañero Adrián Sack, como técnico, como profesional de la arquitectura, está poniendo el grito en el cielo porque se están haciendo las cosas mal allá adentro. Entonces, es totalmente legítimo enojarse y hablarle de manera enojada o vehemente a cualquier funcionario o funcionaria, y más cuando, perdón la palabra, te boludean, que es algo muy común en los funcionarios de hoy. Lamento el insulto, pero es así. Te toman, te agarran de gil algunos funcionarios.
Aparte, José, como estuvo acá Adrián la semana pasada, hace unas semanas. Sí, hace 2 semanas. Uh-huh. Él decía que no solamente hay cuestiones que están afectando al valor patrimonial del inmueble, del edificio de la Piojera, sino que hay cuestiones estructurales que no se están atendiendo correctamente y que constituyen un peligro a un centro que va a albergar
mucha gente.
Sí.
Un gran movimiento.
No solamente de la cuestión estética,
no, hablando de las cuestiones estructurales.
Claro.
Sí. Charrita.
No, me parece que primero, o sea, creo que nosotros íbamos con un ámbito, con una intención honesta, como nos hemos manejado siempre, de frente, porque decimos las cosas, y nos encontramos en una encerrona. O sea, nos encontramos en una emboscada, como quien dice. Porque algunos de los sectores que estaban sentados ahí ya sabían que había, que la propuesta iba a ser una mesa. Diego y Lucrecia estuvieron acá y en ningún momento, digamos, ni durante el aire ni después nos dijeron, che, tenemos la idea de esto. Cuando nosotros le hablamos que íbamos a presentar el proyecto de gestión, en ningún momento nos dijeron, digamos, pero sin embargo otros de los actores parece que sí lo sabían, ¿no? Me parece que es eso. Y que, ¿por qué tenerle miedo a la discusión? O sea, no estamos planteando que queremos incendiar Córdoba, como nos pintan por ahí, o que somos sectarios. Es al revés, no somos sectarios. Me parece que acá entran en juego las mezquindades de algunos sectores que pretenden ver qué pueden llevar, cómo pueden llevar agüita para su molino, y encima un baldecito, porque ni siquiera es que van a llevar un torrente de agua, y terminan convalidando todo cuando tenemos la oportunidad de construir lo nuevo. Entonces, en este caso particularmente, lo voy a decir con nombre y apellido, que es Dante Martínez, el papel lamentable que jugó al lado de la municipalidad, y directamente votando junto a la municipalidad. O sea, directamente, cuando uno ahí se da cuenta que evidentemente había ahí un acuerdo previo, ¿no? El del cual, porque digamos, es quedarse con la mínima, es quedarse diciendo, bueno, vamos a ver, nosotros sabemos que en una mesa con esa característica vamos a perder siempre. Va a terminar la municipalidad haciendo valer lo que le parece a él. Y el problema sigue siendo este: hablamos en idiomas distintos. Se le sigue teniendo miedo a generar lo nuevo, se le sigue teniendo, digamos, la necesidad de poder, ¿no?
Comentemos un poco de qué se trató esa asamblea. Cuando llegamos, había unas 90 personas, 80 personas, por lo menos, mucha gente que concurría por primera vez. La municipalidad, en 5 o 6 diapositivas, presentó un proyecto de gestión, básicamente una mesa de coordinación que, según la presentaron, va a funcionar o iba a funcionar hasta mayo del 2019 con 18 integrantes y un coordinador general nombrado por la municipalidad. De esos 18 integrantes, lo que nos llamó mucho la atención era, por un lado, que ya estaba tomada una decisión, que se presentaba un proyecto por primera vez después de 4 años de tires y aflojes para empezar a discutir esa forma de gestión. Y la otra cuestión era que había un representante por cada área de lo que ellos consideraban organizaciones del barrio, organizaciones educativas, universidades, colectivos artísticos, y por ejemplo, un representante para organizaciones culturales, cuando es algo que cualquier vecino de la ciudad sabe, las organizaciones culturales son diversas, y en un barrio como Alberdi no solo son diversas, sino que son muchas, y esta cuestión de la representatividad parecía de alguna manera ya delineada. Los presentes, entre ellos los representantes de los centros vecinales, como decía Pablo, particularmente Dante Martínez, Emilio Fuentes, ya de alguna manera todos iban encauzados en esa dirección. No se estaba discutiendo que en realidad ese proyecto se presentaba por primera vez, sino, bueno, cómo se iba a componer esa mesa de coordinación de 18 representantes que iba a actuar, en principio, durante este periodo hacia la reapertura de La Piojera. Cuando nosotros quisimos presentar nuestro proyecto, esto de que decía Pablo, de no hablamos el mismo idioma, directamente no se entendía que lo que queríamos
era presentar. No querían entender, me parece. Y me parece que no, todo armado con gente que, a ver, todo bien, que va, por mí que vaya todo el mundo, no es esa la cuestión. Pero me parece que hay que escuchar alguna postura, ¿entendés? Entonces no puede venir una persona que, según ella, la primera vez que va, que hace no sé cuántos años que está, y que te acuse deliberadamente en una primera reunión después. A ver, si no supiste que había reuniones, por lo menos infórmate qué pasó antes, como para ir con toda humildad a hablar. No puede levantar el dedo acusador y decir que nosotros lo que estábamos buscando en realidad era un puesto de trabajo.
Sí, yo creo, o sea, que
una berreteada, como decís vos, José,
sí. Arriba. Es que ahí me parece que es algo que volvemos a lo mismo, ¿no? No solo que estamos hablando de idiomas distintos, idiomas, el uno, el de ellos, que tiene que ver con una lógica de imponer su propia idea. Y el otro, el de nosotros, donde apostamos al consenso, donde apostamos al debate, donde apostamos a la discusión. La discusión, el debate, no tiene que ser necesariamente conflictiva. Y si es conflictiva la discusión y el debate, en buena hora que se dé el conflicto, desde la palabra y no desde la acción. Porque si llegamos a la acción, terminamos mal a la larga. Entonces me parece que lo que hacen, y que en realidad no es un problema de la Municipalidad de Córdoba, o de Marchiaro, o de Diego Piggini, o de Lucrecia, es un problema de la cultura política en la que estamos sumergidos. Uno va a las asambleas sindicales, yo siendo delegado de docente en la UPC, lo ves todo el tiempo. La necesidad de, entre comillas, embarrar la cancha, una frase hecha que en realidad significa mucho, y que se refiere a eso. Cuando el poder no quiere dialogar, busca los mil vericuetos legales de la participación y la representatividad política para obturar cualquier disenso. Entonces, no se puede construir política así. ¿Qué pasa cuando construís política así? Generás las famosas brechas de las que todo el mundo hoy en día se hace cargo, de las que todo el mundo hoy día se queja, e incluso muchos se jactan de estar de un lado de la brecha o de otra. Y el problema es justamente ese. Hay una necesidad de no resolver los conflictos y priorizar mi propio interés. Intereses que, por supuesto, son construidos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la municipalidad en este caso? Convoca un montón de funcionarios suyos, convoca un montón de militantes o de punteros para que levanten la manito a la hora de la asamblea. Ocurre en cualquier asamblea y, por supuesto, en cualquier ámbito político, sindical.
Llegaron a negar que era una asamblea. Sí, cuando sí. Ellos mismos, después, cuando pasan el informe de la voz del interior, que después lo vamos a leer, hablan de asamblea. Sí, sí, sí. Dice, una asamblea ratificó lo dispuesto por la municipalidad. Uh-huh. Hablan de mesa del consenso y lo primero que dicen es que se aprobó por mayoría. Entonces, no es consenso.
Ahí está.
Porque el consenso hubiera sido, si hubiera habido honestidad, hubieran dicho, bueno, pasamos un segundo a un cuarto intermedio, claro. En 15 días, traigan todos los proyectos y lo discutimos. Sí, claro. Porque ya estaba. Ya habíamos avanzado. Uh-huh. Aparte, no es la primera reunión que hace la municipalidad, como que alegremente sale diciendo, bueno, nos han convocado con... A ver, ¿por qué le vamos a creer? Como yo digo, ¿por qué le vamos a creer? Si ellos dijeron, nos llamaron en marzo y nosotros hemos ido a todas las reuniones que han convocado.
Todas.
A todas hemos ido, a todas. Y nunca, y siempre con la idea de construir, que nos gusta discutir, charlar, sí, pero digamos, porque... Tenemos cosas para decir, ¿no? Y permanentemente está esto, que les cortamos, que vos no podés hablar, que vos hablaste mucho. ¿Qué tiene que ver quién habló mucho? Uh-huh. Si tiene para decir, ¿entendés? Entonces, nos parece que estamos ante nuevas encerronas y que esto no es la gestión popular que nosotros estamos queriendo construir. Digo, estamos queriendo construir. Estamos hablando de un proyecto y que ese proyecto, lo que nosotros queremos hacer es... que todas las instituciones del barrio lo discutan, que todas... En esa mesa, no sabemos si va a ser así. A ver, si la municipalidad está... vuelvo a decir, nos convocó en marzo y nos dijo en abril el próximo reunión, y recién fue en septiembre, ¿por qué le vamos a creer? Uh-huh. O sea, digo, hay un montón de cosas que no hemos logrado construir esa confianza que tanto declaman ellos. Y yo, ustedes son muy desconfiados, y sí.
Que en realidad ellos tienen que construir esa confianza. Exacto. Si son el poder público. Exacto. Tienen que generar confianza en la población.
Esto que decías, Pablo, de algunos fueron acusados de hablar mucho, uh-huh. Particularmente por el secretario de Cultura, en un momento acusó a uno de nosotros, a Damián, de hablar mucho.
Después lo de Andy.
Sí. Una cuestión interesante para pensar era una asamblea de casi 100 personas. Las personas que levantaban la mano, ¿cuántos fueron? 10, uh-huh. 15 como mucho. Uno también tiene que poder reflexionar por qué mucha gente, quizás desde el desconocimiento, quizás no, con una actitud, digamos, con un interés deliberado, no participó, o sea, no participó de un momento en que uno tiene que hacer valer la voz cuando todos los otros canales... están de alguna manera obturados, uh-huh. Uno ve en las asambleas que la gente se queda callada y que es más fácil tener el proyectito listo, la bajada de línea y decir, bueno, elijamos los representantes, que sentarse y decir, no, bueno, pensemos cuál es la manera más sana de llevar adelante este o de gestionar este espacio. Escuchemos propuestas. O sea, era el lugar de la municipalidad con la imposición, pero también de todos los vecinos que estaban ahí, de una pasividad absoluta. Sí. Y eso bueno, también llama la atención.
Esa pasividad también me parece que no hay que entenderla como algo estrictamente negativo, sino también tiene que ver muchas veces que cuando uno calla, otorga. Bien, entonces por eso algunos preferimos levantar la mano para no otorgar nada y otros directamente prefieren hacer silencio. Pero sí, la realidad es que estamos muy mal acostumbrados a no participar.
Sos un chico vehemente.
Siempre.
Chico vehemente.
Me están diciendo intenso últimamente.
Formemos una banda, chico vehemente. ¿Tenemos mensajes?
Sí, hay un par de mensajitos.
Tenemos un par de mensajitos y un audio. Bueno, ¿por qué no vamos a una musiquita y
no,
después
no,
lo pasamos?
No. Vamos ¿sí? ahora, y porque después ya volvemos con la propuesta de la piojera, que es nuestra propuesta. Bien. Además, falta explicar lo que pasó, ¿no? Por un lado, llevar adelante la gestión por organizaciones y por otro lado, por vecinos o individuos. Me parece que eso es algo que tenemos que repetir y explicarle a la gente porque nos están robando el espacio de participación.
Dice Raúl Mazzone, se ofendieron porque les dijeron inútiles. No se preguntan el motivo de ese adjetivo. Siempre se victimizan. La carga se invierte. La municipalidad es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Estos tipos no terminaron nada nunca. Lamentable las obras que dicen hacer. Son una vergüenza. Hace 5 meses que están en una cuadra de la calle Belgrano poniendo hockey.
Se victimizan. Eso es la palabra clave de todo esto. La estrategia es esa.
Bueno, y el negro Ale manda un audio, ¿lo ponemos?
Ponemos.
A ver.
También hay saluditos. Sí. Esteban, compañero de Defendamos a Alberdi, geógrafo de profesión, le mandamos un gran abrazo. Dice, saludos a la gente, por supuesto participa de la pizza. También Oscar Álvarez, que ya ha ganado la pizza, así que vamos a ir dosificando esto. Dice, sí señor compañero, vamos al paro amigo. Mañana hay paro docente de CETERA y UPC se adhiere. Y dice, vamos compañero, hay que poner un poco más de huevo, como dice el cántico.
Bien, un saludo a Luisa Escobedo, que se comunicó y mandó saludos para todo el equipo y muchas bendiciones. Desde acá le deseamos mucha fuerza para hacer, porque está afrontando una situación delicada con su hijo, entonces le mandamos
un abrazo
mucha
grande,
fuerza, y gracias por comunicarse.
Sí,
y llamó Lalo Altamirano, consulta si sabemos a qué hora es la feria de verduras que se hará frente al cementerio el viernes. Vamos a ver si te lo podemos averiguar. Manda saludos al equipo de radio.
Gracias.
Es en la calle Humberto Primo, me parece que al 200.
¿Quién lo organiza?
No sé.
Bueno, vamos a ver si averiguamos. Gracias, Lalo, por comunicarte.
Ya le mando un mensaje.
¿Algún mensajito más? Vamos con música. Recordamos nuestro número de teléfono 489-3929 y el teléfono de celular
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. Vamos con un pequeño audio.
Escuchamos al Negro Ludueña y luego vamos con un temazo de Callejeros pidiendo que se lleve a todos los inútiles, a los berretas, a los que hacen mala política. A ver, el Negro Ludueña lo escuchamos.
Porque le está yendo bien a ellos, a los ricos, a las oligarquías, a los bancos, a las multinacionales. No pretendo que le vaya bien. Que le vaya bien este gobierno implica que las clases populares nos vamos hundiendo cada vez aún más. Yo te podría ponerte 1000 ejemplos en mi caso, que soy taxista, de 4.000 pesos la cuota del auto se fue a 8.000 en el lapso de 2 años. Es imposible así, o sea, por eso. Decir que le vaya bien a este gobierno es cumplir un formalismo, entiendo, de buenos deseos, buenos augurios, pero que le vaya bien a este gobierno implica que le vaya mal a todas las mayorías populares. Un abrazo.
Corazón naranja, manto de luz blanca en escenario azul. Esta piedra se mueve y aunque me pese también me muevo yo. También me muevo yo. Darle todo a la nada, sin siempre ni jamás, es darle guerra hasta paz. Mira bien esos ojos, juega por favor con fichas de libertad. dolor. El hombre llora con ganas y solo le grita a Dios. Ojalá se lo lleve el viento y no vuelvan más. Ojalá se lo lleve el viento y no vuelvan. Se escuchan revolución de la lija y la dignidad. Esta piedra se mueve y menos libre que un perro también me muevo yo. Y siempre las mismas caras y siempre el mismo dolor. El hombre llora con ganas y solo le grita a Dios. Ojalá se lo lleve el viento y no vuelvan más. Ojalá se lo lleve el viento.
Tener que seguir, tener que alimentar sin correr a chetearla. Siguen dando vueltas y poniendo y nunca sacan sortija. Con frío pero abrazados, inoxidable oración. Aunque sin escuela y sin muelas, los dejaron hoy. Luchando sin atajos. Ah, no, estoy leyendo otra letra. Ojalá se lo lleve. ¡Qué desastre!
Es que yo antes ya le estaba.
No, no estabas. Mucha. El chico de la demencia.
Se me burla.
El único que lo estoy defendiendo soy yo. Por favor, no.
Se me está riendo.
Claro.
Bueno,
exceso de demencia.
Darle toda la nada sin siempre ni jamás es darle guerra a esta paz. Mirá bien esos ojos, jugá por favor con fichas de libertad. Y siempre las mismas caras y siempre el mismo dolor. El hombre llora con ganas y solo le gritamos a Dios. Ojalá se lo lleve el viento y no vuelvan más. Que se vayan todos.
Vamos con algún saludo, unos saluditos que van llegando.
Vamos nomás.
Un amigo suyo, Blas Cabalín, lo conoce.
Oh.
Dice, saludos a todos y todas. Che, Yuri salió con eso de plebiscito y de la renuncia porque se le... Porque le daban los números. Porque la universidad está llena de gorilas. Un abrazo enorme y aguante la lucha por la educación pública.
Desde siempre, compañero.
Así que, bueno, explicábamos un poco también el mensajito que mandó el negro Ale Lugueña, que por ahí no se escuchó bien, explicando él su situación, ¿no? Ponía, él opina que le tiene que ir mal este gobierno para que las clases populares le vaya bien. Yo lo comparto totalmente, digamos, no se trata de buenos deseos o no deseos, sino que el programa económico que tiene este gobierno impacta decididamente en las economías de los que menos tenemos. También se ha comunicado Pablo Reina, un abrazo para él, un colega docente también, que dice, buenísimo el programa, Pablo, los estamos viendo mientras mateamos en la sierra. Un abrazo grande, Pablo. Bien.
Le contestamos a Lalo Altamirano, que preguntaba sobre la Feria de Verduras. Se realiza en la calle Humberto Primo al 2300, de 8 a 14 horas. Él había preguntado en qué horario se hacía la feria.
Esa feria los días viernes.
Los días viernes de 8 a 14.
Bien, bien. ¿Algún otro saludo que quedó por ahí dando vuelta? No. Ah, sí, sí.
Un saludo a todos los que me conocen.
Ah. No, sí, sí tenemos uno por mensajito de texto que dice. Ay, que se me perdió esto.
Estaba muy bueno ese mensajito. El primero,
Charro. Dice, ¿por qué alguien le quiso poner un padre a la piojera? La piojera es la madre de todos y todas, dice el compañero Jorge ahí del pueblo de la Toma. La verdad que tiene mucha razón, ¿no? Porque esta, bueno, una mujer que estaba ahí presente fue la que hablaba de que la piojera tenía un padre. Me parece que estaba hablando de un empresario que en algún momento lo administró, nada más. Los padres serían, en general, como dice ahí, la cultura popular en nuestro caso, ¿no?
Claro. Bueno, justamente recién se comunicaba a alguien, un NN, que también comentaba lo mismo, ¿no? Como alguien durante la reunión habló del padre de la piojera y tuvo una expresión bastante nefasta, ¿no? Porque dijo, el padre de la piojera ahora los invita a usted a traer proyectos, vengan, pero no vengan acá a buscar trabajo. Y eso generó mucho enojo.
Porque fue una provocación.
Mucha vehemencia.
Sí. Una provocación y mandada. mandado. Bueno, eso estuvo mandado. Sí, sí. Eso estuvo mandado porque esa mujer pertenece, digamos, a los sindicatos. Digamos, ella dijo ahí que trabaja. No le podemos saber bien el nombre, por eso no lo decimos. Pero digamos, nos pareció una provocación, nos pareció una falta de respeto y que no vale decir, porque es la primera vez que vengo. Bueno, si a mí cuando me invitan por primera vez a ir a algún lugar...
Me manejo con respeto.
Algo para
no, y lo primero que hago, investigo, a ver a dónde voy, con quién me voy a sentar y con quién voy a charlar. Digo, ¿qué es lo que merita por una cuestión de respeto? Y guardo silencio, esperando, digamos, qué dicen los otros para ver. No me paro de una forma soberbia y de falta de respeto a decir las barbaridades que dijo.
Estamos en nuestro programa 216, 216º programa de La Chimenea de Radio, en este miércoles 12 de septiembre. Se nos va el programa, 9:50 de la mañana. Queríamos remarcar esto para el vecino y seguramente lo vamos a estar charlando en las próximas reuniones porque va a ser un tema sobre el que vamos a volver y va a haber nuevamente conflicto. Se votó al final y ganaron porque llevaron punteros, militantes y funcionarios, gente que iba por primera vez y que iba justamente para imponer la idea de la municipalidad, que es manejar la piojera desde una idea de reunión o mesa chica, le llaman asamblea, pero eso dejaría de ser asamblea y se convertiría en una mesa chica. ¿Por qué? Porque solo participarían 18 personas. 18 personas que serían representativas de las organizaciones e instituciones del barrio. Y justamente una de las cuestiones que nosotros poníamos en tensión y cuestionábamos es que justamente esa idea de manejar la piojera o los destinos de la piojera con 18 personas seleccionadas, al fin y al cabo, a dedo, no es un reflejo de la multiplicidad de opiniones, de intereses y de deseos de los vecinos y las vecinas. Y nosotros, por otra parte, ¿qué era lo que planteábamos? Una asamblea de decenas de vecinos y vecinas que vayan o como organizaciones o como individuos y que no se empodere en exceso a organizaciones que terminan haciendo su propio juego, que terminan siendo kiosquitos o de la clientela política o de la voluntad de alguno o del amiguismo de otros o de los acuerdos que se hacen a espaldas, como está haciendo el centro vecinal dirigido por Dante Martínez con la municipalidad. Entonces, esa aclaración.
Bien, ¿no es cierto? Lo vamos a presentar rápidamente porque se nos está acabando
y
el programa.
Vamos a seguir hablando de eso.
Este modelo sobre el que venimos trabajando, repetimos, es un modelo y es un ejercicio en práctica y en construcción, y de eso se trata. Hemos participado distintos de nosotros, pero la idea es construir un modelo alternativo a lo que se viene haciendo hasta acá. Hay que recordar que no existe en Argentina un modelo de gestión popular para un espacio de estas características. Entonces, todo lo que uno hace es a prueba y error. Y sobre este modelo, la principal diferencia con lo que propuso la municipalidad es la idea de la horizontalidad y no la representatividad que ellos buscaban imponer. Entonces, nosotros elaboramos este proyecto pensando en dos tipos de miembros. Por un lado, un coordinador y un representante de la municipalidad, y por otro lado, cualquier vecino y organización bajo la figura del socio asambleario. Pensamos en una idea de cogobierno en donde estuviera por encima de cualquier otra instancia de deliberación una asamblea con cualquier vecino, vecina, organización de la ciudad de Córdoba, no solo del barrio, que quisiera participar, y por otro lado una mesa de consenso y debate que lleve adelante las decisiones tomadas por esa asamblea. Esa es la principal diferencia con la propuesta de la municipalidad. No creemos que las decisiones las tengan que tomar una mesa chica. Para mí es un gran engaño decir que las decisiones se tienen que tomar en entre grupos operativos, ejecutivos. Es una mentira y es un engaño pensar que una asamblea no puede tomar decisiones. Sí, hay que estar dispuestos al debate, a construir consensos. No se logra de la noche a la mañana, por eso decimos que es un ejercicio, una práctica.
Y es un esfuerzo, un sacrificio.
Es un esfuerzo, pero creemos que es que sentaría un precedente para organizarnos desde otra lógica, donde no sean representantes los que tomen decisiones, sino el propio vecino que hace uso y habita los espacios. Esa es la principal.
Y una de las propuestas también que a mí me pareció muy interesante es qué requisitos tener, ¿no? Para participar de una asamblea, ¿no? Para no caer en esto, ¿no? De voy cuando tengo ganas, hoy voy porque tengo ganas de que salga una cosa, pero después me borro 2 años y no aparezco. Claro. Entonces, una serie de criterios que vayan demostrando tu compromiso hacia el espacio, ¿no? Exacto. Y nos parece que eso es algo para debatir también, no es una cuestión cerrada. La idea es debatir esto que nosotros después de muchos años hemos llegado a esas conclusiones, pero la idea es compartirlas, enriquecerlas, sacar lo que está mal, poner lo que está mejor. O a lo mejor viene otro con un proyecto mejor que el nuestro y lo terminamos tirando a la basura y agarrando el otro. No se trata de eso, se trata de qué forma vamos a discutir. Y ahí nos parece, como bien decía vos, que te la engaño. Se nos va el programa. ¿Hacemos el sorteadito?
Sí, sí, y
¡sorteo! ¿Me pusieron a mí o no?
Vamos a seguir hablando. No, vamos a seguir hablando del proyecto de la piba.
Aparte, vos comés muy bien. Vos comés fruta, no más.
Ponele.
Una pizza a la noche no se le niega nada.
Eso.
Bueno, como él.
¿Por qué va a sacar el papelito usted?
Porque ella es la niña mimada.
Oh, es un feminista.
Se va a pegar el
papel. Y la chicha.
Mira qué
¿Dónde está el redoblante, compañero?
Y la ganadora es Paula Torres.
¡Sí!
¡Muy bien! No, me ¡qué grande! Las prácticas municipales que traen los compañeros, ¿no? Muy bien.
No, mentira. El ganador es Pablo Reina. Hacemos un regalo para el día del. Nos estamos comunicando con vos, Pablo, para que puedas comer una pizza en el barcito ahí ubicado en la
Avenida Colón
1469.
Recuerden que por favor la pizza sea canjeada en la semana.
Recordamos otro de las auspicios del
taller de calzado, Avenida Santa Fe 237. ¿Cómo van ahí sus arreglos, don Charras?
Excelente, espectacular.
Ajá.
Vayan que ahí el compañero Fernando lo va a tener de la mejor.
No solo calzado, también cierres.
Y accesorios.
Taller de calzado donde, por supuesto, reparamos cierres, rotura de pantalones, de campera, cualquier tipo de tela y de calzado es arreglado ahí por el negocio de Fernando. Esto es, ¿tiene los horarios ahí? ¿No los recuerda?
De 9:18,
si no. Taller de calzado, Avenida Colón, 1002, no. ¿Cuánto dije?
1237.
Avenida Santa Fe, 1237, al frente de la central de policía. Teníamos que dar este chivito porque ya se nos iba el compañero,
de lunes a viernes de 9:30 a 21 y sábados de 10 a 18, corrido
comercio amigo que promociona aquí en nuestro programa de radio. Nos fuimos, gracias vecino, vecina, hasta el miércoles que viene.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue la Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Radio, pensada para vos, para usted. Radio Libre